Si tienen ahí una Biblia, quiero invitarles a que vayan a la palabra de Dios conmigo. Si me hacen favor de ir al libro de los Hechos, porque esta mañana ustedes saben que este es nuestro segundo culto. Tenemos un tercer culto que empieza ahorita dentro de básicamente 45, 50 minutos. Y en el siguiente culto tenemos a los jóvenes, tenemos la mayoría de los jóvenes. Aquí también hay jóvenes, yo sé que también hay. En el siguiente culto tenemos un grupo grande de jóvenes. Y lo que estamos por hablar en el capítulo número 7 de Hechos va a ser un sermón, va a ser una presentación que realmente creo que va a haber mucha apelación, va a conectar bien con todos, no nada más con los del culto de las 11. Porque típicamente la Biblia no fue escrita o no fue presentada de una manera en la cual la gente piensa de una manera lineal, de una manera así, derecha, la línea, porque no, en la Biblia no pensaban de una manera cronológica, de decir, ok, pensamos en eventos, 9-11, septiembre 11, pensamos en el nacimiento del primer hijo, cuando nos casamos, cuando murió nuestro abuelito. ¿Sí me explico? Son eventos o fechas. La Biblia no fue escrita de esa manera. La Biblia fue escrita de una mentalidad un poquito diferente. Hace miles de años la gente pensaba un poquito diferente. Entonces, influye cómo la gente escribió la Biblia. El sermón de esta mañana, que son los sermones del libro de los Hechos, y este caso es el sermón de Esteban, es el primer mártir de la iglesia de Cristo, capítulo 7 de Hechos, él presenta su sermón o lo introduce en los primeros 52 versículos a través de una línea del tiempo. Entonces, esta gráfica que ustedes ven en la pantalla, que realmente no la alcanzan a ver, pero simplemente quería mostrárselas, es una gráfica de lo que es la línea del tiempo del Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento en su totalidad. Lo que hace Esteban es que, y esto es lo que quiero que vean, es que yo saqué nada más su sermón de Esteban, se los puse en la gráfica, le saqué ese pedacito, que básicamente es del libro de Génesis hasta lo que viene siendo este paréntesis, que otra vez, esto es parte de esto, ¿ok? Nada más que saqué ese pedazo. En esta sección de Génesis, aquí al paréntesis, es lo que llamamos el principio de la creación, y aquí están los eventos: creación, la caída del hombre, el diluvio, la torre de Babel. Y luego en el capítulo 12, esta es la manera en que predica Esteban, ¿ok? Capítulo 7. En el capítulo 12 está el encuentro entre Dios con un personaje llamado Abraham. Y si observen aquí en el capítulo 12, es donde empieza la línea continua, porque es donde podemos poner o localizar la cronología de la historia. La razón que estas líneas son punteadas, hemos dicho anteriormente, es porque capítulos 1 al 11 de Génesis suceden o los escriben en un contexto donde es una era precientífica, antes de la ciencia, antes de que la gente se preguntara, y esto no es un ejemplo, antes que la gente se preguntara, por decir, en la creación, Génesis 1, Génesis 2, en la creación, en la era precientífica, las preguntas no eran ¿cuándo fue creado el mundo? ¿Y cómo es que fue creado el mundo? Esas preguntas las hacemos hoy en día nosotros, que son legítimas, pero nosotros somos una idea post-científica. Nosotros pensamos en términos científicos, queremos evidencias, todo eso, lo cual no es malo pedir esas evidencias. El problema es que cuando la Biblia fue escrita, esas preguntas no existían. El autor de la Biblia, en este caso de Génesis, que es Moisés, las preguntas de la creación no eran cómo y cuándo, las preguntas eran quién y por qué. ¿Quién creó el mundo? Obviamente es Dios, y la pregunta es ¿por qué lo creó? Entonces, esos son ejemplos de lo que estoy dando. Entonces, Esteban lo que hace es que introduce el mensaje del Evangelio a través de esto y se va a Génesis 12 al 50, que habla de Abraham, habla de su hijo, en este caso Isaac, y luego va a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, que eventualmente son las tribus de Israel. Eventualmente para el 50 ya se multiplicaron. José, que es un hijo de Jacob, está en el trono o está en el segundo de comando de Egipto. Y eventualmente de Génesis te vas a Éxodo, y en Éxodo encontramos un faraón completamente nuevo que no conocía del pueblo de Dios. Y ahora lo que hace en Éxodo es que los pone bajo yugo, los pone como esclavos, ¿recuerdan? Y en Éxodo es donde encontramos el éxodo, encontramos la salida de 400 años de esclavitud, y empiezan a caminar por el desierto, de tal manera que encontramos el libro de Levítico. Levítico es donde encontramos un montón de regulaciones, un montón de instituciones, encontramos el sistema sacrificial, y encontramos algo interesante, que en Levítico, en el Antiguo Testamento, este es Esteban hablando, habla acerca de lo que es el linaje de Aarón, el hermano de Moisés, que es la venida o el establecimiento de sacerdotes. Encontramos el libro de Números y terminamos con Deuteronomio. Moisés, que los llevó del Éxodo hasta la entrada de la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio, él empieza a reintroducir la ley y encontramos a Josué. Moisés muere, Josué es el que los lleva a la posesión de la tierra. La palabra, las letras JD son abreviaciones de Judges, el libro de los jueces. Encontramos Ruth aquí arribita y luego nos vamos aquí es donde termina la introducción. Aquí termina Esteban. Esteban termina introduciendo lo que es, este paréntesis es lo que se llama la monarquía unida. En el libro de los jueces la gente pidió un rey. En otras palabras, antes de los jueces era una teocracia, ahora era una monarquía. Teocracia significa donde gobernaba Dios sobre ellos. Y la gente dice, no, porque ya entramos a la tierra prometida y vemos que todos tienen reyes, queremos un rey, danos un rey. Y la Biblia dice que encontramos un personaje que es la S que está fuera del paréntesis, su nombre es Samuel. Y Samuel lo que hace es que en inglés usamos la palabra overlaps, que empieza a conectar y empieza a empalmar lo que es el ministerio o el servicio o el trabajo de un sacerdote, y ahora entra un profeta. Y es Samuel el que viene y pastorea o viene y profetiza a los tres reyes de la monarquía unida, que es Saúl. ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es la D? David y luego su hijo Salomón. Aquí está el punto. Esteban, al estar predicando su mensaje en Hechos capítulo 7, está predicando una audiencia judía donde esto es como música a sus oídos. Esto es como pararme yo en un 4 de julio en el Capitolio en Washington y hablar de la historia de Estados Unidos y la celebración de nuestra independencia, y la gente nos emocionamos porque pensamos en la historia, lo bonito de la historia, y típicamente hablamos de las cosas positivas, no de las negativas, porque tenemos cosas malas. En fin, eso es lo que está haciendo Esteban. Para el versículo 52, Esteban simplemente termina hablando de la destrucción del templo que construye Salomón. Encontramos a Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, si ustedes observan aquí la línea, hay una línea que continúa y esta se abre porque trágicamente el reino o la monarquía unida se va a dividir. Y se divide por idolatría, se divide porque Salomón se hizo una persona con muchas esposas y concubinas, se dio a la idolatría, en fin, es una historia caótica y triste. Y ahí es donde este hombre llamado Esteban, en el libro de los Hechos, para su sermón y empieza a retar a su audiencia. El reto que él presenta a la audiencia es el siguiente, y aquí es donde quiero que escuchen, ¿ok? Ese es el reto que está presentando. Es con respecto al concepto de la muerte. Al concepto de la muerte, no de él, no de ellos, no de la gente, de la muerte de Cristo. Porque este es el libro de los Hechos, es el capítulo número 7. En el capítulo 1 encontramos la ascensión de Cristo, que literalmente ha resucitado, camina con los discípulos por 40 días, se aparece como a 500 personas y sube al cielo. Capítulo 2 es el Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y empieza a hacer grandes prodigios y milagros. En el capítulo 7, Esteban trata de volver a retomar el tema, dando toda la historia de la muerte de Cristo, donde su función es expiatoria, implica que es por el perdón de pecados. La muerte de Cristo es por el perdón de pecados, pero Esteban le va a presentar algo diferente, donde ahora la muerte de Cristo para todo aquel que quiere una relación con Cristo, su muerte y sus padecimientos ahora son la meta. En otras palabras, ya la muerte no es nada más para que Él perdone mis pecados, sane mi corazón o inclusive yo evite la muerte y viva para siempre con Él. Pero ahora es que si la meta es ser semejante a Cristo, Esteban va a ilustrar que la muerte ahora o el sufrimiento de Cristo tiene que ser aquello que me moldea para esto. De tal manera que en ese contexto es que estos hombres que están escuchando a Esteban no les gusta lo que están escuchando. Por lo tanto, Esteban dice lo siguiente, versículo 53, ustedes, ¿quiénes son ustedes? La audiencia, ¿qué le pasó a la audiencia? ¿Cómo son conocidos ellos? Son los que recibieron. ¿Qué recibieron? Esto es lo que recibieron. Recibieron la ley, recibieron la palabra de Dios, recibieron la historia. Ustedes que la recibieron, dice Esteban, son aquellos que la recibieron a través de ángeles y no la han, ¿qué cosa? En otras palabras, eso es lo que está diciendo Esteban. Esteban está presentando una defensa. Si se pueden imaginar una corte, una situación donde están enfrente de un juez y está obviamente el acusador, está el acusado. Y en este debate entre abogados o entre personas que están tratando de acusar o de defenderse mutuamente, Esteban está presentando una defensa. Y la defensa es esta, de que ustedes israelitas, ustedes judíos, recibieron la Biblia, recibieron la ley. Y les acabo de dar 52 versículos donde está toda la historia, donde está toda la narrativa, donde ustedes son los receptores de la ley. Y el problema que ustedes la recibieron es que ustedes la recibieron a través de ángeles, porque en la cultura judía ellos literalmente creían, la tradición decía que Moisés cuando subió aquel monte y recibió la ley, ángeles es quien se las dio, la ley a Moisés. Es lo que la tradición decía. Entonces, ustedes la recibieron, pero el problema con lo que ustedes recibieron es que ustedes no la obedecieron. Entonces, ese es el punto. El punto que está diciendo Esteban es este, que todo aquel que escucha la palabra de Dios... Y esto es difícil de entender nosotros hoy en día, porque hoy en día tenemos tanta información que nos dan, que se nos da, sermones y estudios y la internet y tantas cosas, que en un momento dado, con tanta información la desconectamos con la cuestión de estilo de vida o con ética o con obediencia, que es el punto. El punto es que a la luz de la Biblia, siempre cuando la palabra de Dios es presentada, dada, escrita o recibida, es con el propósito de ¿qué? De ser obedecida. E inclusive, acabo de darles un poquito de la historia, pero el libro de Éxodo es cuando Moisés aparentemente es cuando recibe la ley a través de ángeles. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio es el último de los cinco libros, y en Deuteronomio, cuando ya son los hijos de los que salieron de Egipto, porque los que salieron de Egipto ya se murieron, los hijos que están por entrar a la tierra prometida a través de Josué, Moisés en el capítulo 6 es donde Moisés reintroduce la ley, y eso es lo que dice: escucha Israel, el Señor Jehová es, ¿qué cosa? Es uno. La palabra escucha es lo que está diciendo aquí en el caso de Esteban, donde dice escucharon o recibieron, y cuando Moisés dice en Deuteronomio 6, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, y es donde habla y dice, tienes que enseñarle a tus hijos estos mandatos, estatutos que yo te doy, ¿sí? Es porque está diciendo, cuando recibes la ley es para, ¿qué cosa? Es para obediencia. Entonces, aquí está el punto. Lo que está diciendo Esteban es lo siguiente, es que toda persona que escucha o que recibe es para obedecer. Y aparentemente, la audiencia de Esteban, a través de 52 versículos del capítulo 7, les está dando la evidencia de que recibieron la palabra de Dios, de que eventualmente Cristo es la encarnación de la palabra de Dios. ¿Me explico? Tienes la palabra escrita, pero tienes la palabra hecha carne, que es Cristo, y lo recibieron, pero en este caso no solamente desobedecieron, pero lo rechazaron, lo crucificaron. De tal manera que lo que necesitamos entender es esto, y aquí es donde queremos poner bien en claro la conversación esta mañana. Lo que está llevándonos a recordar Esteban, o recordarle a esta gente, es que el haber recibido y el haber oído, por favor escuchen esto, el haber recibido u oído la palabra de Dios, la palabra de Dios, aunque fue dada para ser obedecida, no fue dada para que ellos la obedecieran. Si la palabra de Dios es un diagnóstico, nosotros vamos a Houston cada dos semanas, dependiendo cuando mamá tenga sus citas, pero cuando ella va a Houston y trata y tiene sus tratamientos de la quimio, el tratamiento que ella le dan está basado en un diagnóstico, que el diagnóstico dice esto es lo que necesita. ¿Me explico? En otras palabras, mi mamá no se va a voluntariar a simplemente tomar medicamento que no sabemos para qué le va a servir. Entonces es importante el medicamento, pero más importante es el saber por qué necesita el medicamento. Cuando el pueblo de Dios recibió la palabra de Dios o la escuchamos, la palabra de Dios no fue dada como la solución, fue dada como el diagnóstico. ¿Qué es la solución? La solución no era la obediencia de la gente, era la obediencia de alguien más. ¿Quién más? ¿Quién es esa persona? En otras palabras, ese es el punto. Cuando recibes la palabra de Dios, lo primero que tiene que causar la palabra de Dios es ayudarme a entender que yo no puedo hacer esto. ¿Me explico? En otras palabras, la Biblia no es para yo simplemente decir, ah, yo soy bueno, yo sé. O sea, yo no soy como ellos, por eso yo sí puedo. Por eso me va bien, porque yo cumplo todo esto. Esta gente, la audiencia de Esteban, es lo que habían hecho. y se jactaban en sí mismo, de tal manera que era, tomaron la Biblia y lo que la Biblia hizo, la ley, simplemente expuso lo que estaban hechos. Ellos estaban hechos de autosuficiencia, estaban hechos de esa manera de pensar de que ellos lo pueden todo y que nadie les va a decir qué hacer con ellos. Entonces, lo que hicieron es que tomaron la palabra de Dios, la reajustaron a su filosofía, que es lo que hacemos hoy en día. Hoy en día estamos de acuerdo con Dios siempre y cuando Dios esté de acuerdo conmigo. ¿No? ¿Sí? En otras palabras, estamos de acuerdo con la iglesia, estamos de acuerdo con esto, siempre y cuando no me cambien la historia y la historia sea de una manera que concuerde el asunto. Lo que estaba recordándoles Esteban es que al oírlo, el punto era obediencia, pero no la obediencia de ustedes, era la obediencia ¿de quién? De Cristo. Y el punto es este: cuando Cristo obedeció, ahora mi trabajo es poner mi confianza ¿en quién? En Cristo, de tal manera que lo que hace Cristo es que me da la habilidad, ahora sí, ¿de qué? Entonces, el punto es este: la frustración de mucha gente, de ellos hoy en día, es que queremos hacer esto, pero sin la autoridad o el poder de Cristo. Entonces, ahí es donde Esteban se va a meter en problema porque lo está ofendiendo, y aquí es lo que tenemos esto. Al oír esto, ¿quién? La audiencia de Esteban, ¿qué es lo que hicieron? En otras palabras, a ellos les hubiera gustado el mensaje de Esteban si Esteban hubiera exaltado la obediencia de ellos. Y eran gente muy obediente, entre paréntesis, ¿sí me explico? Era gente de mucha moralidad, de una vida muy recta, eran gente que cumplían toda la ley. Pero Esteban no iba a hablar de ellos, ni de él. ¿De quién iba a hablar Esteban? Iba a hablar de la obediencia de Cristo. Entonces, al darse cuenta que no están hablando de ellos, e inclusive Esteban le está diciendo a ellos desobedientes, que ustedes la recibieron y no hicieron caso, es que rechinaron sus dientes y, dice, montaron en cólera. ¿Saben qué es la cólera? ¿Saben lo que es eso? ¿Sí? De tal manera que están en contra de quién. En contra de la proclamación de Cristo. De tal manera que encontramos esto. Encontramos que estos que debieron haber sido, porque este versículo no lo explica, pero si ven otras versiones, al oír esto, ¿de quién está hablando? Está hablando del Sanedrín, está hablando de los líderes espirituales, los cuales debieron de haber tenido un liderazgo espiritual, pero su reacción, aquí está el punto, por favor escuchen esto, porque esto es lo hermoso, esto tiene que ser atractivo hoy en día. Yo no sé si para ustedes esto lo es, pero en mi opinión, conociéndome a mí mismo, sabiendo mis faltas, sabiendo mi historia, sabiendo mis debilidades, sabiendo realmente quién soy, esto tiene que ser alentador, porque en mi hogar, yo tengo una responsabilidad de llevar liderazgo. En la iglesia, eso. Pero Esteban nunca está hablando del liderazgo de ellos. Está hablando del liderazgo de quién. En otras palabras, el punto de la historia no soy yo. No soy yo como padre, no soy yo como pastor, o como hijo, como hermano. ¿Quién es el punto de la historia? El punto de la historia es Cristo, de tal manera que eso implica que tengo yo que remover mi persona de pensar que yo soy el foco de atención, y eso es muy difícil de hacer, ¿verdad? Porque típicamente yo quiero ser el foco de atención. Entonces ponemos a Cristo, el liderazgo que deseábamos aquí o que realmente necesitaba el pueblo de Israel, no era un liderazgo de mejores hombres o de hombres de más conocimiento o de personas más consagradas. Lo que la iglesia necesitaba en ese tiempo era el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que seamos mejores padres, estoy de acuerdo en que seamos mejores hombres y que estudiemos y que vengamos a la iglesia. Eso es importante, pero nada puede reemplazar la presencia, el liderazgo, la esencia, la voz, la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, el liderazgo del cual estamos hablando aquí es literalmente el Espíritu Santo, de tal manera que la reacción de ellos es obvio que no es la del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de reacción están teniendo? La reacción de sus personas. En inglés usamos la palabra entitlement. Entitlement es el tipo de persona que es lo opuesto al Espíritu Santo. De tal manera que dice la palabra de Dios, pero observen el contraste. Y esto es lo que les va a hacer rechinar los dientes más y les va a hacer tener más cólera y gastritis y eventualmente no sé qué les va a pasar a estos hombres. Pero dice la Biblia que Esteban estaba lleno de ¿qué? Exactamente lo opuesto. En otras palabras, lo que no está diciendo la Biblia es que Esteban era un mejor judío. Yo argumentaría que no había mejores judíos que los del Sanedrín. Yo argumentaría que Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, donde él avienta su charola, como luego decimos, saca la charola, saca su resume, Y Pablo empieza a otra vez otra defensa en contra de los judaizantes. Y dice en el capítulo 3, si ustedes creen que se pueden levantar el cuello y sacar su charola, déjenme sacar mi resumen. Y dice, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado ¿en qué día? En el octavo día. ¿Sí me explico? O sea, lo que está pasando aquí es que este hombre no era mejor que ellos. Este hombre estaba lleno de alguien mejor que todos. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces aquí el punto no es ser mejor como individuo, el punto aquí es la llenura de quién. ¿De quién? Ahora, aquí tengo que hacer mi comercial que he hecho anteriormente. Lo que está diciendo la Biblia en llenura del Espíritu no está hablando de que Esteban era salvo, está hablando de que Esteban se comportaba como una persona salva. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Porque no debería de existir diferencia, debería ser la misma experiencia, pero hoy en día sello y llenura son dos cosas diferentes. El ser sellado por su espíritu es ser salvo. El ser lleno de su espíritu es comportarme como salvo. Entonces, acabamos de leer dos versículos que hablan de un grupo de hombres que no se comportaban como salvos, de lo cual yo argumento, porque no eran salvos. ¿Sí me explico? Eventualmente la conducta, eventualmente el comportamiento va a decirnos quién es la persona, el carácter del individuo. Pero en este caso, la llenura de su espíritu es simplemente esto, que en esta vida, toda persona o va a ser llena de su espíritu o va a ser llena de espíritus. No existe cosa neutra en todo ello. O la persona es salva y llena de la plenitud de Cristo, o la persona es no salva y está llena de espíritus. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que yo en lo personal no creo que el cristiano puede ser poseído por espíritus, pero sí creo que el cristiano puede ser oprimido. ¿Sí vemos la diferencia? Y lo que está haciendo Esteban es que está hablando de esa llenura, de la cual esa llenura en Esteban es manifestada de tal manera que produce su sepultura. Llenura del espíritu es para ser sepultado, es para negarme a mí mismo. Porque no sé cuántos conocen la historia, pero estamos por terminar la historia. Y el final de Esteban no fue el pastor de la mega iglesia y no creció la cosa simplemente porque Esteban era muy bueno. ¿Saben en qué termina la historia? De que su llenura le llevó a despojarse de sí mismo, de que su llenura le llevó a un momento en el cual él perdió el derecho de él literalmente pedir sus derechos, de él hablar de su judaísmo, de él hablar de su experiencia. Todo lo que sucede es que Esteban, al ser lleno del Espíritu Santo, es literalmente está firmando, está haciendo el contrato donde va. Este va a ser su último sermón, esta va a ser su última experiencia, pero esta llenura, observen esto, esta llenura del Espíritu es aquella en la cual él literalmente fija su mirada en dónde. En otras palabras, si este pasaje o si Esteban fuera un predicador del Evangelio de la Prosperidad, dijera esto: Esteban lleno del Espíritu Santo, los problemas se acabaron. Lleno del Espíritu Santo, Esteban creció económicamente y su familia lo quería y no hubo enfermedad. Eso es lo que predica la teología de la prosperidad. Todo lo que la Biblia dice, independientemente de cómo las circunstancias empeoraron, es que ¿qué es lo que hizo él? Él fijó su mirada. ¿En qué? Su perspectiva del mundo físico estaba basada en la perspectiva del mundo no físico o espiritual. ¿Será eso un mensaje que necesitamos escuchar hoy en día? Una vez más, su perspectiva, en otras palabras, no vivía en un mundo fantasioso, vivía en la realidad. Y ahorita está por enfrentar una realidad muy triste, Esteban. Pero su perspectiva de la dificultad, de la defensa, de la oposición que está enfrentando él, está basada en una perspectiva diferente de la vida eterna, donde el cielo, ahora, ¿qué es lo que ve él? Esteban no vio a Dios, ¿qué es lo que vio? No vio a Dios porque sabemos por el Antiguo Testamento que no hay quien pueda ver a Dios y vivir. ¿Recuerdan a Moisés diciéndole, muéstrame tu gloria? ¿Y qué le dice Dios? Si te muestro mi gloria, ¿qué va a pasar contigo, Moisés? Vas a morir. ¿Pero qué es lo que ve? Ve la gloria de Dios. ¿Y a quién ve en medio de esa gloria? Está por ser ejecutado Esteban. Está por ser acribillado. Y en medio de su condición, él se da cuenta que esa gloria está puesta en la persona de Cristo Jesús. Y es ahí donde él simplemente se da cuenta que ahí está Jesús, puesto en pie. Y él, puesto en pie, se da cuenta que Cristo, observen esto, Cristo, hey, my thing went out, guys. Él se da cuenta que Cristo estando en pie, observen que el versículo dice que está sentado a la diestra del Padre, está a la derecha de Dios. está implicando de que su presencia o su estatus de estar ante la, es una posición de autoridad. Y en esa posición de autoridad, el estar puesto en pie, él está viendo literalmente a este hombre llamado Esteban. En esa experiencia donde él está firmando su sepultura, es que él exclama y dice: veo el cielo abierto. ¿Y veo a quién? ¿A quién veo? Dígalo conmigo, ¿a quién veo? Una vez más, ¿a quién veo? Al Hijo del Hombre. Esta afirmación de decir el Hijo del Hombre es la afirmación de que Cristo literalmente, Él sumó al restar. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo, estando en la condición de Dios, Filipenses capítulo 2, estando en la condición de Dios, de lo cual no escatimó, Él literalmente se desprende de esa condición sin perder su esencia, y Él viene y nace a través de una virgen. ¿Qué es el punto? El punto es que Dios, a través de Cristo, en esa esencia del Hijo, Él añade humanidad. A su divinidad, Él añade humanidad. Cuando encontramos a Esteban hacer esta afirmación de que Él es el Hijo del Hombre, está literalmente afirmando que Cristo es Dios mismo. Y ustedes observen que esa afirmación, donde Cristo, cuando caminó entre ellos, Él sanaba a los enfermos. Y si Cristo hubiera acabado su sanidad o su trabajo en sanar, todos estuvieran contentos. Pero Cristo comete el error de perdonar, ¿qué cosa? Los pecados del enfermo. Porque Él era literalmente aquel que a su humanidad, a su divinidad, Él le añadió humanidad. ¿Por qué es importante eso? Esa es la razón que es importante. Porque en el libro de Génesis encontramos a un hombre llamado Adán. Y Adán, antes del capítulo 3, su vida estaba en inocencia. Él no conocía pecado, era solamente inocente. Es el primer Adán. Eventualmente la serpiente, y saben la historia, y termina pecando, pierde su inocencia. Pero en Cristo, escuchen esto, en el Hijo del Hombre, el cristiano, el hombre hoy en día, no simplemente somos puestos en la posición de inocencia. En Cristo somos hechos justos delante de Dios. ¿Sí vemos la diferencia? En otras palabras, en la cruz, cuando nos entregamos nuestro pecado a Jesús, eso nos hizo inocentes. Y es importante ser inocentes. Pero el ser inocentes, sí, esta es la razón por qué Cristo no pudo haber llegado de 33 años a la tierra y simplemente morir en un madero y simplemente resucitar. Esto hubiera sido incompleto, el trabajo de Cristo. Porque eso, ese sacrificio de Cristo en la cruz, solamente nos hace inocentes. Cristo tenía que vivir 33 años en la tierra, porque así como le entregamos nuestro pecado y Él nos hizo inocentes, Él nos entrega ahora sus 33 años, que es su justicia, y nos hace justos ante Dios. De tal manera que hoy en día Dios no nos ve simplemente como hombres y mujeres de los cuales hemos sido perdonados. Dios nos ve a través de la justicia de Cristo como hombres y mujeres que nunca hubieran pecado, que nunca hubieran conocido pecado. Esa es la justicia de Dios. Y esta experiencia es lo que hace a Esteban meterlo en problemas, porque a ellos, al escuchar este mensaje, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a echar voces. Y puedo imaginarme en mi mente, eso es lo que me imagino. Me imagino maldiciones, me imagino en mi mente, me imagino agresividad, me imagino bullying. ¿Saben lo que es bullying? Me imagino una desesperación y un odio, el cual en mi mente me estoy traduciendo a cómo gritaban ante Pilato y decían: danos a Barrabás y crucifícalo a él. ¿Recuerdan eso? Ese es lo que en mi mente, ese es el cuadro que estoy leyendo ahorita. Cuando dicen que gritaban a voz en cuello y se taparon los oídos después del mensaje, y todos a una, ¿qué hicieron? Literalmente se fueron sobre él. Se fueron sobre él. El odio, la desesperación de ver el mensaje del Evangelio en toda su plenitud. Ese es el primer mártir de la iglesia, donde literalmente la condenación es esta: o Esteban está predicando la verdad, o Esteban está blasfemando. De acuerdo a los líderes religiosos, él estaba, ¿qué cosa? Blasfemando. ¿Y qué es el precio a pagar de la blasfemia? Es la muerte. Véame tantito. Mi oración esta mañana es de que, iniciando con nosotros y continuando con nuestros hijos, eventualmente con nuestros nietos, entendamos que el Evangelio causa una división entre ellos. hoy en día tenemos una cultura que no puede ver blanco y negro, tiene que buscar un término medio donde ni muy muy ni tan tan. ¿Sí me explico? Tenemos una generación en la cual otra vez, o sea, estamos bien con cosas de Dios, pero en un momento dado, lo que mi oración, mi deseo es que los sermones de esos apóstoles, el sermón de Esteban, que no es apóstol, pero es uno de los seguidores de Jesús, sean los que se convierten en la línea divisora de que nuestros matrimonios y nuestros hogares estén basados o en la verdad, que es una persona, o en blasfemia, de que nos dejemos de andar con cosas de que a veces sí, a veces no, de que dependiendo las circunstancias, de acuerdo a cómo se presente esto, de que seamos hombres de palabra, de que seamos mujeres en las cuales nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. Pero eso es lo más importante, que la palabra que hablemos, que la palabra que sentimos, que la palabra que articulemos sea la palabra de Cristo, porque eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a producir. Lo que va a producir simplemente es la experiencia de que lo sacan a él a empeñones fuera de la ciudad. Y esto es cómico para mí, porque el que lo saquen de la ciudad es porque estos mismos hombres tenían un sentido de reverencia donde ellos culturalmente, religiosamente no podían matar a alguien en la ciudad de David, en Jerusalén, porque era una ciudad santa. Entonces ellos amaban tanto la ley que se olvidaban del Dios que daba la ley. ¿Sí? ¿Captamos lo que está pasando aquí? Entonces lo sacan de la ciudad y lo comenzaron a apedrear, y los acusadores, ¿qué es lo que hicieron los acusadores? Los acusadores le encargaron sus mantos ¿a quién? ¿A quién se los encargaron? Este es el capítulo 7. En dos capítulos, este joven llamado Saulo, su nombre va a cambiar ¿a qué? Y el resto de la historia de la iglesia va a cambiar. ¿Por qué? Porque aparentemente, este es el punto, aparentemente Saulo o Pablo estuvo presente en el sermón de Esteban. Y aparentemente la predicación de estos hombres es la base de la predicación del apóstol Pablo. Aparentemente lo que está sucediendo es que esta es la impresión de que la vida de este hombre llamado Esteban, conectada con la palabra de Dios, esta coalición de teología con estilo de vida, esta manera de ver la persona de Cristo con la encarnación de la persona, del individuo, literalmente produce algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Entonces en mi mente, otra vez, esta es la manera en que proceso la escritura, en mi mente Yo oro y yo pido al Señor que mi estilo de vida, que en este caso de 45 años, a los 20 de mi hija, a los 18 de mi hija, a los 16 de mi hijo, sea el tiempo en el cual lo que han visto en mí eventualmente en ellos cause el capítulo 9 de Hechos, que es la transformación de ellos. Sí, captamos lo que está pasando aquí. A diferencia de simplemente decir, Señor, oren por los Saulos, oren por aquellos que no conocen, pero no tomar esa responsabilidad donde literalmente esta responsabilidad le llevaban y lo apedreaban. ¿Y qué es lo que hacía Esteban mientras estaba siendo apedreado? Simplemente oraba al Señor y decía, Señor Jesús. La palabra Señor es la palabra Kairos, es la palabra Lord, que solamente esta palabra era atribuida, era dada exclusivamente a los Césares, los que estaban en el poder en Roma. Y Esteban dice, no, mi Señor es literalmente la palabra Jesús, es la palabra Mesías, es lo que significa, es el Mesías, el cual dice, recibe mi espíritu. Esta es mi oración para ti y para mí, que cuando Él cae de rodillas y Él grita, ¿qué es lo que dice Él? Tiene una palabra para los ofensores. ¿Cuál es la palabra? No les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién dijo algo similar a eso? Estando en una cruz. ¿Sí recuerdan? Entonces la oración tiene que ser que cuando estemos en el conflicto, en la necesidad, en lo nunca antes pensado, la oración es que nuestra iglesia, nuestros hogares, nuestras vidas, las palabras que salen, las palabras que produce nuestro corazón, son las palabras de Cristo, porque es entonces ahí que Él, en la versión en inglés dice, fell asleep. Él durmió.